La gente piensa que lo que más se busca en aduanas es cruzar estupefacientes. Y la neta, lo que más intentan los importadores es evadir fiscalmente. O sea, porque el importador se le hace muy fácil decir al proveedor en China, en Estados Unidos, declara menos en la factura. Pero los chinos hacen algo mucho que se llama subvaluación. Subvaluar es, no sé,
Le bajan el precio.
un celular cuesta $5 y ellos declaran $1. Sí, juguetes para adulto muy, muy sofisticado. Obviamente ahí en la aduana nos cotorreamos jugando con esas mercancías. En lo que se hace la revisión, no nos podemos claramente llevar nada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y sobre todo en el episodio de hoy que vamos a aprender todo sobre la aduana. Es muy importante que se suscriban al canal para que no se pierdan un capítulo nuevo todos los lunes. Y también estén al pendiente en Spotify, que ya tenemos video, entonces no se lo pierdan. Pero bueno, sin más, les voy a presentar al invitado que estamos teniendo el día de hoy. Señoras y señores, con ustedes, Tony el Aduanero.
Hola, hola, aduaneros, ¿cómo están? Muy contentos, gracias por la invitación. Aquí, con toda la disposición para poder hablar de temas de importación y exportación o cualquier hack que quieran ahí aplicarle a la aduana, obviamente siempre bajo la normativa y la legalidad.
Claro, eso me encanta. Me encanta porque la verdad, Tony me escribió y me dijo, oye, me gustaría ir a tu podcast. Y le dije, no manches, estaría increíble platicar todo sobre la aduana, todas las dudas. La verdad es que yo, como a muchos de seguramente las personas que están escuchando esto, pues les han quitado productos en la aduana, o cuando están llegando de algún vuelo, de alguna cosa así, pues los paran y le sacan el quesito, ¿no? ¿Y qué tan legal es eso? Creo que quiero platicar muchas cosas de eso, pero para empezar te quisiera preguntar, pues tú, ¿cuál es tu trabajo? ¿Tú qué haces, no? O sea, ¿eres de la aduana o no? ¿Trabajas con el gobierno? ¿Tú quién eres? Platícanos, por favor.
Ok. Pues sí trabajamos en la aduana, pero no para la aduana.
Ok.
Nosotros lo más cercano es como un notario. Legalmente somos coadyuvantes, o sea, somos como amigos, pero no familiares. Es decir, mi papá es el agente aduanal.
Okay.
A él le dieron una autorización, en español se llama patente, y con esa patente legalizamos mercancías a la importación y a la exportación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya estamos intentando migrar al AIFA, que es un tema, si quieren que platiquemos, ya no llegan las cargas al aeropuerto de la Ciudad de México, sino las migran al AIFA.
Ah, ok.
Una aduana ferroviaria que se llama Pantaco, Aduana México, Toluca y Querétaro. También como con otros agentes aduanales por Veracruz, Manzanillo. Donde ustedes quieran importar, los apoyemos. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Le damos soporte a las empresas para legalizarles sus mercancías.
Ok, o sea, serías como un agente aduanal tú.
Exactamente. Yo soy hijo de un agente aduanal, pero no soy el agente aduanal. La agencia se llama Agencia Aduanal de la Rosa y pues ahí ya nos dedicamos a legalizar mercancías. Pero sí, más o menos haríamos eso.
Ok, y por ejemplo, lo estábamos platicando antes de empezar y te quería preguntar, ¿cómo alguien puede ser un agente aduanal?
¿Cómo podría ser? Pues yo creo que rezándole a varias entidades cósmicas, lo platicábamos, en este país es muy difícil ser agente aduanal. Alrededor hay más o menos como unos 850 agentes aduanales. Para ser agente aduanal, si quieren leer la definición legal, es el artículo 159 de la ley aduanera, ser mexicano por nacimiento, no tener consanguinidad en línea recta con el administrador de la aduana, no ser servidor público ni militar, pero lo más importante es esperar una convocatoria de la autoridad. Y hace 25 años no había una convocatoria. Hace como 3 meses hubo una convocatoria y entonces pues andamos ahí en buscando tener la patente, pero es muy difícil. O sea, la realidad es que es más fácil ser diputado o senador que agente aduanal. El agente aduanal es una figura muy cuidada en este país porque tiene muchas responsabilidades de seguridad nacional, de muchas cosas. Entonces, no es tan fácil llegar a ser agente aduanal. Yo, siendo hijo de agente aduanal, no sé si voy a ser agente aduanal.
¡Guau! Wow, o sea, si el día de mañana alguien quiere ser agente aduanal, no puede. Así de sencillo.
No, porque podrás estudiar comercio y negocios internacionales, derecho o algo afín, pero quien te autoriza es el gobierno. Y para que te den esa autorización tienes que esperar una convocatoria. Bueno, ahorita en esta convocatoria nos están haciendo exámenes de conocimientos de 950 personas que fuimos a la convocatoria. Solamente pasaron 158 ahí en el campo militar 3, ya no me acuerdo. Hay por toreo, para la gente que conoce por toreo. Uh-huh. Nos están haciendo exámenes socioeconómicos, de polígrafo, toxicológicos y médicos. Es como lo que tienes que ir aprobando para que te den tu patente. Entonces está medio complicado.
No está tan fácil. Sí, ok, no, entendido. Oye, te quisiera preguntar, ¿cuál es el motivo más frecuente por el que a alguien lo para la aduana?
Ok, pues si vienen ustedes como pasajeros, es decir, regresan de Europa, de Estados Unidos, número uno, que la gente siempre está como comida. O sea, que le voy a traer alimentos a mis amigos, a mi familia. No se puede porque no sabemos si ese alimento tenga alguna plaga o tenga alguna bacteria, que aquí no exista un, pues como un depredador natural o algo que haga una, sí, sé que se prolifera una enfermedad, uno. Y dos, que la neta se van un mes y traen ropa como para 6 meses. O sea, entonces la autoridad aduanera te dice, no te estés pasando de chistoso. Por aire tienes hasta $500 para tú pasar sin pagar impuestos, sin nada. O sea, pero pasándote de esa cantidad, sí tienes que pagar impuestos. Y no, ahorita no recuerdo la cantidad, si son 2.500 o $3.000, ya requieres de agente aduanal. Mucha gente le quita los tickets a la ropa, pero pues la aduana no es, pues no es tonta. O sea, tienen bastante callo. Y si tú te fuiste en tu pasaporte, viene que saliste 15 días y traes una maleta llena de ropa, claramente se ve que vas a hacer otras cosas,
Vas de compras,
comercializarlas.
sí, claro.
Entonces cambia totalmente. Pero sí será como ropa o mercancías en exceso y alimentos, lo que más la autoridad aduanera detiene.
Cualquier tipo de alimento.
Primordialmente que sea como alimento perecedero, o sea, que no esté procesado ni nada, o sea, como carne fresca o quesos o ese tipo de cosas, es lo que más te van a retener, porque si estás a lo mejor dulces, no hay tanto problema. Dulces como los Skittles o Hershey's o ese tipo de cosas, no pasa tanto.
Oye, ¿cuál dirías que es el objeto más loco que te has encontrado haciendo un proceso de revisión así?
Pues mira, como nosotros le movemos a gente que importa y vende en Mercado Libre y Amazon, ahí el Sedis, que es el centro de distribución, está en la salida a México, Querétaro. A mí, loco, 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 pues podría ser a lo mejor como sí, juguetes para adulto muy, muy sofisticado. Obviamente ahí en la aduana nos cotorreamos jugando con esas mercancías. Jugamos en lo que se hace la revisión. No nos podemos claramente llevar nada. Porque pues eso es delito, nos pueden consignar, pero pues ahí andamos pues aventándonos y ciertas situaciones que claramente no los echamos a perder y el importador que lo trae sabe que a lo mejor una caja se le va a echar a perder para revisiones, etc. Eso sería como lo más raro en cuestiones como random, pero pues como agencia aduanal importamos, no sé, máquinas que recuperan el CO2, cosas como de industria, más que nada, pero así cosas raras sería como las muñecas o juguetes para adulto.
Muñecas sexuales.
Exactamente.
Y al decir que juegan con ellas, ¿es que las utilizan las muñecas?
O sea, literal no las ocupamos para lo que son, pero pues sí, o sea, la neta hay cosas bien reales que sí dices, ay caray, por eso el hombre está en peligro de extinción. Pero sí, o sea, pues sí, te lo pasas ahí que por la boca, que a ver, que te gusta, que no sé qué, pero pues nada más para tirar coto, la neta.
Oye, y lo más caro que te hayas encontrado, que digas, wow, este producto está valuado en tanto y está aquí retenido. ¿Hay algún caso así que digas, esto fue lo más caro?
Que aparatos médicos exportamos a Kazajistán, como unos 3 millones de pesos costaba cada aparato, pero
Mierda.
o sea, que yo, pero la agencia, por ejemplo, cuando vino Michael Jackson al Estado Azteca, nosotros fuimos la agencia aduanal que hizo todo el despacho del equipo de sonido, de audio, que Michael Jackson vino ahí en un Antonov. Antonov era porque ya lo destruyeron con la guerra de Ucrania. Era el avión más grande de carga comercial, entonces nosotros le manejábamos a esa empresa. Creo que también trajimos a Madonna, a Paul McCartney. Entonces, probablemente eso fue muy caro. A mí no me tocó porque todavía no había nacido. Eso fue como por ahí del 93. Yo nací en el 98, pero yo creo que eso es lo más caro que nosotros hemos
¿Y cuánto?
movido. No tengo la más mínima idea, pero pues obviamente llenó 2 aviones completos esa operación. Ahí en la oficina tenemos foto del avión descargando la mercancía en el aeropuerto. Pero si quieren, les investigo el dato y se los mando para que lo
Órale.
pongan más o menos cuánto cuesta. Pero que yo haya hecho la operación, como 3 millones cada aparato médico. Era un
Aparatos médicos.
electrocardiograma que como que hacía 3D el corazón. Estaba bastante raro, raro, y la neta a mí me daba miedo revisarlo porque si lo descompongo,
Obvio, la...
¿con qué lo pago? ¿Con qué lo
claro.
pago?
Y las cosas médicas, me acuerdo, son de las más caras, ¿no?
Sí, la construcción médica sí es muy cara, la neta. Muy, muy cara. Pero en general en toda la industria, nosotros no hacemos esa operación. Pero, por ejemplo, los autos de Fórmula 1 llegan por aire y pues cualquier cosa que le pase, con cuidado, los automóviles, Lambos, Porsche, lo que sea, también llegan por aeropuerto. Entonces, son mercancías. En general, la aduana maneja mercancías de alto valor. Dependiendo, la aduana es el valor. La aduana que más cosas raras y de valor trae, los aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México o el AIFA, porque las marcas no se van a arriesgar a traer en carretera mercancías de muy alto valor, sino mejor por aire y ya saliendo aquí se lo traen escoltado. Es lo que normalmente hacen las marcas que traen cosas caras. Okay. Más o menos.
¿Te ha tocado atestiguar algún delito en la aduana?
A mí lo personal, no. Pero, pues, obviamente, ¿de qué puede pasar? Ahí dentro de la aduana está la Policía Federal, bueno, la extinta Policía Federal, y ahí está la Guardia Nacional. Entonces, si te pasas de chistoso, automáticamente te consignan con esa autoridad. Pero a mí, no. ¿Qué me pudo haber pasado? Sí, pero no lo hice a propósito. Cuando era pandemia, nosotros importábamos caretas, pero eran unas caretas que la neta estaban bastante... Pues estaban coquetonas, estaban uh-huh. padre. Entonces, pues, yo me la puse una... Para revisar, mucha gente dirá, ¿por qué te pones las mercancías? Ya van dos veces que usas esa mercancía. Cuando tú ves un contenedor lleno de mercancías, tú dices, ay, una pieza no afecta en nada. Entonces me la puse y ya habíamos acabado la revisión y ya iba para fuera de la aduana. Entonces, si yo me hubiera salido de la aduana con esa careta, sí se podía tipificar como que me la ando claveteando y pues me pueden consignar. Pero yo que haya visto, no, y nunca quiero ver, entre menos pueda haber esas cosas malas y extrañas, mejor para nosotros.
Quisiera que todos tuvieran un conocimiento general okay. de tips rápidos para saber de aduana. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuánto se paga de impuestos? ¿Cuál es el porcentaje de impuestos si me retienen un paquete? Cosas básicas que le pasan a la gente. ¿Qué datos o qué curiosidades nos podrías dar o tips?
Pues como los cinco tips más importantes. Número uno, por paquetería, no por paquetería me refiero que tú pidas por DHL, FedEx, UPS, Correos de México. Casi no pidan por Correos de México, es un poquito tardado y deficiente el servicio, pero no pasan mercancías líquidas en polvo y comprimidas, porque se puede combinar con alguna sustancia extraña, entonces la autoridad aduanera te obliga a importar formalmente, pero importar formalmente con agente aduanal se puede elevar, no sé, al doble de lo que cuesta una importación por paquetería. Ese sería como lo primero. Una anécdota así rápida es una chica me dijo, oye, Tony, importé un aparato de masaje. Y los aparatos de masaje no requieren nada. Le pregunté que si se conectaba la luz. Me dijo, no, Tony, es de baterías. Y yo, pues no requiere nada. Pero era un juguete para adulto. Pero tampoco tiene problema el juguete para adulto porque se considera aparato de masaje. Aunque se escuche muy raro. Pero venía con un lubricante. Y al venir con un lubricante, por eso se le retiene. Porque la autoridad aduanera no sabe si viene con algo combinado y tú lo andas cruzando por lubricante. Entonces sería como el primero. Dos, no más de 10 prendas de ropa, ni de zapatos o sneakers, como quieran decirlo. Porque aquí en México está muy protegida la industria de calzado y textil. León, Guanajuato, toda esa zona. No sé si puedo decir, bueno, sí, ya dije, sí, marcas, sí. Pues ya. Sí. Por ejemplo, Flexi es mexicano, entonces Flexi le da mucho trabajo a la industria de ahí. Entonces, la aduana, en conjunto con Secretaría de Economía, restringen que se importen estas cosas. Entonces, no más de 10 prendas ni 10 pares de calzado, porque si no vas a requerir padrón de importadores, una cosa que se llama padrón de importadores sectoriales, es como una autorización VIP del sector textil y se pone muy fea la cosa. Entonces, eso no. Si viene por Correos de México, que no te pases de $1,000. Eso viene en la regla 131 de la Regla General de Comercio Exterior, por si me dicen que soy chorero. Y no más de $2,500 si viene por paquetería, UPS, FedEx. Eso viene en la regla 375, por si también lo quieren checar, porque luego me dicen, eres un mentiroso, ahí lo puedes checar. Y esto que incluya el envío internacional. O todo lo que se genere en origen, lo tienes que sumar. Y obviamente la piratería. La piratería... No va a pasar, aunque sean réplicas, creo que G5 se llaman, te van a pedir que compruebes que es original y nunca vas a poder comprobar. Todo lo que venga de China que es de marca, no va a pasar porque te lo va a pedir la aduana. Te va a decir, compruébame que esto es original y jamás un chinito va a tener la autorización de Apple o de Nike o de cualquier otra marca. Entonces, eso sería como lo primordial. Y pues así como de primera instancia serían como los hacks que deben de seguir para que no le retengan la mercancía. Si tú te traes 4 playeras de $1,000, van a pasar sin problema, nada más vas a pagar el 19% de impuestos y listo.
Ok, muy importante, el 19%, ¿cierto?
Sí, depende con quién llegue. Si llega con, tengo entendido que si llega con Correos de México, tú le pagas con una boleta aduanal a Correos. Y ya si llega una paquetería, te dan una cuenta para que deposites o cuando te llega a tu domicilio, tú pagas los... A contraentrega. Pagas impuestos, te dan tu mercancía. Más o menos así funciona.
Ok, perfecto. ¿Hay alguna lista como de objetos prohibidos que la gente deba conocer, que piense, ah, no, esto sí se puede, y claramente no se puede?
Hay una cosa que se llama Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación, y ahí vienen listadas, ay, creo que son como 8,000 mercancías, 7,000, son muchísimas, bastante. La neta, y ahí dice prohibida, la que está, pues, prohibida, ¿no? Obviamente, cannabis está prohibida.
Ok.
Vapeadores, cigarros electrónicos están prohibidos. ¿Que está atascado? Sí, está atascado. ¿Qué quieres? Puedo decir, pero si tú lo traes y dices, yo quiero empezar mi negocio de vapeadores, no, no van a pasar, ninguna gente adelante lo va a liberar. Cuestiones que tengan que ver a lo mejor con fentanilo, que se pueda relacionar, ahí el gobierno americano presiona a México porque dicen que el fentanilo está entrando por China a México y luego se va a Estados Unidos. México dice que no, que les están dando por otro lado, entonces restringen eso, pero hay medicamentos que pueden tener a lo mejor un activo o un ingrediente que pueda dar positivo a fentanilo, entonces es complicado, ahí se muestra la mercancía, pero esas serían como las más que se me vienen a la mente lo que es prohibido, porque pues armamento se puede importar, pero es que una cosa es que esté prohibido y una cosa es que esté regulado, o sea, regulado es, sí puedes importarlo, pero te voy a pedir un buen de normativas, un buen de permisos, y prohibides que aunque me presentes lo que me presentes, no, no va a pasar.
¿Nos puedes dar un par de ejemplos de eso?
De por ejemplo, restringido, pues, no cualquier persona puede importar armas. Tienes que a lo mejor ser una entidad gubernamental o una donación que te haga Estados Unidos a México, pero sí se puede. Pero sí que tú digas, yo me quiero importar un calibre tal, no, porque también tenemos que ver si está para civiles o que solamente lo puede importar Sedena o Semar, cualquiera de las entidades militares que tiene este país. Ese sería como un ejemplo o un laboratorio que requiera ocupar cierto activo para un medicamento que pueda dar positivo a alguna estupefaciente, tiene que comprobar la farmacéutica que lo ocupa para exactamente hacer ese medicamento y no lo va a estar ocupando para andar haciendo cosas extrañas y locas.
Bien, bien.
Más o menos.
¿Es peligroso trabajar en la aduana? Me refiero a que si como trabajador es fácil como romper algún protocolo y que te cause algún problema legal.
Pues mira, es peligroso para la gente que dice que ser agente aduanal es lo más top. Para mí sí es lo más top, es mi gran sueño y lo hago gustoso. Si ves este podcast, pa, claro que sí. Pero ese es el riesgo, que imaginemos que la gente aduanal no hace todo. O sea, ahorita ven que vengo de traje porque fui a ver unas cosas ahí con la autoridad aduanera, pero la gente aduanal no hace todo y es responsable de todo. Es decir, tú puedes decir el puesto más básico o el inicial, mejor dicho, en una agencia aduanal es tramitador. ¿Qué es tramitador? Y trae el chalequito y va a revisar las cajas. Pero si a él se le va ver una caja, si a él se le va que la mercancía, un ejemplo muy, muy, muy burdo, importamos unas como florecitas, ahí voy a buscar la foto, si quieren se las mando, una florecita que eran pétalos, entonces lo clasificamos mejor como juguete, pero ese pétalo era una tanga, o sea, se quitaba y era una tanga, entonces al ser una tanga se considera textil, y al ser textil la autoridad aduanera te pide otras cosas totalmente distintas, y eso deriva o puede derivar de una omisión de impuestos, de contrabando o cancelación de patente para la agente aduanal. Entonces, sí es peligroso porque cualquier errorcito que tú cometas o un cero que, no sé, si la mercancía cuesta, vamos a decir, 1,000,000 pesos y tú pones un cero menos, ya no es 1,000,000, ya son 100,000 y por consecuencia evades fiscalmente pues impuestos y pues te puede derivar de carácter penal. Entonces, peligroso sí es por la responsabilidad que lleva mover mercancía. En otras cuestiones, pues yo no he sabido que a agentes aduanales les pase algo. Ojalá nunca nos pase nada, pero pues no, o sea, en esas situaciones solamente si te equivocas hay una consecuencia grave y van por el agente aduanal.
¿Qué es lo peor que le podría pasar a un agente aduanal? ¿Que lo metan preso tanto tiempo?
Sí, que lo entamben por, pues no sé, dependiendo de lo que pase, no sé si se, no sé, es un ejemplo, que cruces una mercancía que venía con algo oculto, pues puede ser delitos de delincuente, no se llama narcotráfico, sino delincuencia organizada. Okay. Sería de eso, o puede ser evasión fiscal. Más que nada, eso es algo muy, un tema interesante. La gente piensa que lo que más se busca en aduanas es cruzar estupefacientes. Y la neta, lo que más intentan los importadores es evadir fiscalmente. O sea, es lo que más sí se intenta. Es lo que más. Entonces, el agente aduanal tiene que estar muy vivo porque el importador se le hace muy fácil decir al proveedor en China, en Estados Unidos, declara menos en la factura, declara menos en la factura.
Eso es lo más común, declara menos.
Y entonces, declarar menos, por consecuencia, omites impuestos. No me acuerdo exactamente la cantidad, son como 280 mil pesos lo que marca la ley aduanera, si evades fiscalmente, y de ahí te pueden ya fincar un delito de evasión fiscal. Entonces, el agente aduanal tiene que estar muy, pues, muy listo en esa situación, que es como lo más peligroso que pueda, pues, que pueda pasar. Pero también, ya hacía como a título personal, tuvimos ahí un problemita de... mi papá tenía socio. Y su socio era el sustituto, el heredero de la patente.
Ok.
Pero a la mera hora, por diversas cuestiones que hacía extraños este señor, ya no le dejó la patente. Este chavo o este señor en venganza hizo una exportación de tortugas de agua salada con permiso de COFEPRIS vencido. Eso deriva, no de carácter penal ni nada, pero las tortugas están protegidas con un acuerdo que se llama CITES, que es, ay, no me acuerdo ahorita las siglas, perdónenme la vida, pero deriva de una cancelación de patente para la gente aduanal. Entonces, por eso les digo, no solamente son impuestos, no solamente son regulaciones estupefacientes, sino todo en este país está regulado y a la gente aduanal lo tienen muy bien checadito, embárrala y te puede derivar de eso, que no, pues no estás afectando a nadie. O sea, son animales que ni siquiera ya estaban vivos, pero como los protege la comunidad internacional, el agente aduanal tiene que estar muy bien vivo sobre qué se hace, pero el agente aduanal no maneja la operación al 100%, delega, y pues el delegar conlleva riesgos, que en este caso se pasó de chistoso este socio, este chistosito.
Obvio, claro.
Más o menos para que tengan un contexto.
¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo?
Yo creo que habría como dos cosas, que sería que todos los días la normativa aduanera se está cambiando. O sea, un ejemplo muy claro, una vez se me hizo fácil, manejamos un embarque de armazones, de lentes, y yo creo que era como mi cuarto embarque que yo hacía. Yo le dije al cliente, sí se puede, las mercancías que tienen marca tienes que tener tú el registro ante el INPI, bueno, la autorización, pero este apenas le había empezado el registro, todavía no tenía la autorización, y yo le dije que sí, se me hizo fácil. Cuando paso toda la documentación a la oficina, me dicen, pues no pasa, mi Tony, no tiene el registro. Entonces tuve que leer la ley de la propiedad industrial para ver cómo podíamos liberar la mercancía. Se pudo liberar porque no había una marca registrada, pero a lo que voy es que el aduanas impacta con ley de la propiedad industrial, impacta con el código fiscal. Entonces, saber tantas leyes se vuelve, pues, muy difícil, la neta. O sea, somos como los médicos. O sea, los médicos salen como médicos generales, pero después se especializan en cardiología, oncología. Igual nosotros tenemos que agarrar como, pues, yo manejo juguetes, tú manejas animales vivos, porque cada mercancía tiene un trato muy particular. Ese sería como el primero. Y dos, clasificar mercancías. Si no, más o menos no lo entienden qué es clasificar mercancías. Las mercancías no tienen nombre a nivel internacional. A lo mejor aquí en México se llama playera, pero en Argentina se llama remera y en Estados Unidos se llama t-shirt. Es lo mismo, pero cada país es diferente. Las mercancías tienen un código, pero este código es bien difícil de generar. Se llama, en inglés se llama Harmonized System Code, o sistema armonizado en español. Porque es difícil, ahorita traigo, por ejemplo, no se ve en la cámara, traigo un reloj de manecilla. Este se codifica como aparato de medición y, dependiendo del valor, está protegido bajo la ley antilavado. Los Rolex, los Audemars Piguet, todas las marcas de relojes caros están protegidos. Nosotros como agencia aduanal tenemos que dar aviso a Secretaría de Crédito Público para que no se esté lavandeando dinero, obras de arte, etcétera. Pero mucha gente me dice, Tony, voy a traer relojes inteligentes. No, para la autoridad aduanera o para la normativa aduanera no son relojes, son aparatos electrónicos, y cambia la normativa. Necesita una certificación que se llama una NOM, una norma oficial mexicana. Entonces, eso es lo difícil, que si tú te equivocas en ese código, pues va para atrás. Bajo una pregunta, para ti, un juguete para perro, ¿cómo lo considerarías tú? Un juguete para perro.
Pues, no lo sé, depende de qué material esté hecho el juguete, ¿no?
Ok, a veces sí, a veces no. Mucha gente dice, quiero importar juguetes para perro, y mucha gente dirá, pues, clasifícalo como juguete. Pero no, hay unas reglas para encontrar este código que dicen que conforme a su material, y lo tienes que mandar a textil. Entonces, ya no requiere las mismas cosas. Por eso se vuelve complicado, porque este codiguito está bien difícil de conseguir, y si te equivocas con ese código, cambia el impuesto y cambia la regulación. Eso sería como lo más difícil y es lo mejor pagado en una agencia aduanal, se llama clasificador, así se llama, el puesto se llama clasificador.
Por ejemplo, de esto que estás mencionando se me ocurre algo que te quiero preguntar. Quisiera saber, por ejemplo, si alguien va a importar una obra de arte, ¿no? Y lo está importando, tú dices, pues esta obra de arte cuesta, no sé, 10 mil pesos. ¿Qué te garantiza, ya que el arte es algo que, pues, cualquiera le puede poner un valor diferente? ¿Qué te garantiza que realmente vale 10 mil y no vale 100, 200 mil pesos más?
Ok, mira, ahí va a depender si es una obra de arte para comercializarse y otra vez si es una obra de arte para exposición. De ahí, para no confundirlos, creo que el artículo 71 de la ley aduanera marca métodos de valoración. El primer método de valoración es cuánto la factura dice. 10 mil dólares, es un ejemplo. Pero es el primero. Pero volvemos al mismo, el arte es subjetivo y tiene un valor subjetivo. Pues de ahí tienes que encontrar mercancías. El segundo método es mercancías idénticas. O sea, si hay un cuadro idéntico, pero si es una obra de arte, chance no hay algo idéntico. Entonces tienes que encontrar una mercancía similar para ver si le encuentras un valor. Y si no hay, tienes que hacer un valor, creo que se llama por precio unitario, y después es valor de reconstrucción, es decir, cuánto te costó la pintura, cuánto te costó el pincel, cuánto te costó el lienzo. Y si todavía no, dice, regrésate al mismo punto para que tú encuentres el más adecuado y seas más flexible. Pero ahí es donde se vuelve complicado porque pues las horas de un hombre o las horas de una persona, ¿cuánto valen para darle un valor? Ahí, lo voy a decir abiertamente, no soy el especialista en valoración aduanera. El agente aduanal tiene su confederación, se llama CAREM, Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, y su asociación, en este caso nosotros somos de la ADAM, Asociación de Agentes Aduanales de Aduanas de México o Aduanas Metropolitanas, y ellos nos apoyan con equipo jurídico para poder dictaminar, porque está bien perro encontrar. Esa es una muy buena pregunta que me voy a poner a estudiar, la neta,
claro,
para hacer un video, porque sí es un muy buen tema, la neta, el del arte. Del arte.
Claro.
Hay un agente aduanal que me hizo esta pregunta, no la he puesto a estudiar, pero la voy a estudiar. Es una buena pregunta.
Qué bueno. Ya, profesor. Sí. A ver, y aprovechando, estábamos platicando también antes de empezar el podcast que me decías que hay varios ejemplos que nos puedes dar de cómo las empresas se adaptan a las regulaciones de la aduana, ¿no?
Sí. Ahorita, por ejemplo, nos están viendo por una cámara. Las cámaras normalmente se paran a los 30 minutos porque si no se considerarían como cámaras de grabación. Entonces cambia el impuesto y las empresas obviamente lo que quieren es no pues eficientar costos. Entonces topan ese tiempo de grabación para pues eficientar costos. Otra, hay unas pistolitas como de juguete que simulan un arma, pero están de colores. Mucha gente quiere que las hagan de colores como negras o color plateado, pero no lo hacen por lo mismo, porque si no se considera una réplica y requiere algo de sedena. Nosotros tuvimos ahí una, ya está medio viejita, estas dos juguetes, ¿no se acuerdan de los bullets? De estas.
Claro, balitas.
Ajá. Por eso tenían muchas la puntita naranja, porque con la puntita naranja la podemos considerar como juguete. Y pues así ya, también hay otras que se llaman, creo que son como de bolitas de gel. Ay, fue bien difícil ahí con la autoridad aduanera para dictaminar una correcta clasificación, porque ellos decían que sacaba proyectiles, pero pues la verdad es que son proyectiles que no hacen daño a la gente. Entonces, por eso todas estas armas tienen como colores bien llamativos, azules, cosas así, para que se diga que son juguetes totalmente. Si son negras o con colores platinados, se va a considerar como réplica y va a requerir algo de pues de sedena. Entonces, también las camisas luego tienen un porcentaje menor, 48, 49 algodón, 51 poliéster, para a lo mejor entrar sobre otra clasificación y disminuir sus costos. Todo esto, para eso somos una agencia aduanal, para encontrar nosotros, la neta, la mejor logística y la mejor importación, siempre encontrando la ley. La neta, pues somos como abogados de la normativa aduanera. O sea, un abogado va a encontrar siempre el recoveco para que tú te claves ahí. Obviamente sin evadir la ley. O no sé si siga a evadir, sino esquivar.
Ok.
Sería como la definición.
¿Cuál es la forma correcta de importar un producto?
La forma correcta. Pues yo pondré como dos cosas. Si lo vas a importar para ti, por paquetería y con los hacks que ahorita hablamos. Pero si tú ya dices, no, yo, Tony, yo ya quiero importar más cosas ya más pro, no sé, un embarque de cámaras o ya quiero traerme un embarque de, no sé, mochilas, lo primero es que hables con tu proveedor. O sea, la neta, habla con tu proveedor, checa los costos y antes de que compres, ve con un agente aduanal. O sea, nosotros, los agentes aduanales, te hacemos una cotización porque te tienes que dar de alta en el padrón de importadores. Normalmente tienes que estar fiscalizado, tienes que ser persona física con actividad empresarial, tienes que tener una empresa. También se puede como persona física, pero a los agentes aduanales no les gusta luego manejar personas físicas porque nosotros somos responsables del domicilio fiscal. Si tu domicilio es fiscal, es inexistente, es cancelación de patente para el agente aduanal. Entonces, mejor una empresa y capacítate con un agente aduanal. Eso sería como lo primordial. Y ten tus regulaciones antes de que la mercancía llegue al puerto o a la aduana del aeropuerto. Al aeropuerto, porque la aduana es carísima. Tuvimos ahí un cliente que no tenía su opinión positiva ante el SAT y duró como un mes con su mercancía parada. Más o menos, ¿cuánto crees que pagó de almacenajes en la aduana? Un
más
número.
Que el producto, seguro.
Más o menos pagó como 200 mil pesos porque su mercancía estuvo parada un mes. Más impuestos, más maniobras, más honorarios, más el flete. Entonces, se vuelve caro a veces.
No, ya pues ya mejor le regalas el producto, ¿no?
Hay maneras, sí, si tú dices, pero aún así, aunque tú le regales, tú puedes abandonar la mercancía. Artículo 21 de la ley aduanera, abandono tácito y expreso. Tácito es que se te vencen los plazos. A la importación son 2 meses. Y a la exportación son 3 meses, pero tú puedes un escrito, pero pues la neta le tienes que... Tu mercancía viene en un contenedor y tú no eres dueña del contenedor, es dueña una naviera, entonces tienes que pagarle, aunque tú abandones la mercancía, le tienes que pagar a la naviera la renta del contenedor, entonces también es muy caro, o sea, sí la puedes abandonar, pero pagando.
Claro.
La neta.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con los productos que llegan? Y, por ejemplo, hay gente que pues no lo encuentran o se perdió el producto y está ahí en las bodegas. ¿Qué pasa con eso que pues nadie lo reclama?
Pues mira, si nadie lo reclama y pasan 2 meses a la importación, bueno, son 2 meses a la importación, pero para mercancías perecederas, explosivas, corrosivas, radioactivas, etc., son 3 días. Pero si el almacén cuenta con la infraestructura, son 45. Si pasan una de estas 3 causales, que no le reclama, pasan a propiedad del fisco. Y de ahí la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, lo traslada a algo que se llama INDEP, que es Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo Robado. Yo no le puse el nombre, se lo puso el gobierno federal. Ahí lo pasan y lo subastan, pero ahí subastan todo lo que pasa por allá del fisco federal, también lo incautado a narcotraficantes, ahí todo se subasta. Ese sería como lo primero.
¿Y cómo llegas ahí a esas subastas? ¿Puede llegar cualquier persona y decir, ay?
Te mentiría. A nosotros como agencia aduanal le decimos al cliente, oye, brother, tu mercancía, si no la liberas, va a pasar por allá del fisco. Y si pasa por allá del fisco y se la quitan, ya ellos siguen ese procedimiento. Nosotros ya no tenemos responsabilidad en ese sentido. Pero en el caso de que te la pierdan, sí puedes reclamar, hay temporalidades, exactamente me las tuve que aprender o me las aprendí para el examen de agentes aduanales, pero no me acuerdo ahorita la temporalidad, pero si pasas este tiempo, creo que son 30 días, 30 días a partir de que se considere extraviada, tienes hasta 2 años. Les digo que los tiempos, si me equivoco, perdónenme, pero pasan 2 años, la puedes reclamar. Te pueden dar una mercancía similar o pues pedir que te la... del valor factura que te la repongan. Eso sí se puede. Pero la neta, está bien difícil dictaminar eso porque ¿quién dice que te la perdió la aduana? O sea, ¿quién no dice que el proveedor te la envió incompleta? O que la aerolínea, o que la naviera, o que la aduana, o que la agente aduanal. Entonces hay muchas manos en una compra internacional y cómo dictaminas que esa mercancía te la clavetearon en ese lugar o la aerolínea. Entonces es difícil, pero de que se puede... Se puede, pero tienes que tener la notificación, etc. Pero sí se puede.
Ok. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo llega la mercancía pirata?
Con la respuesta del millón. de contrabando. O sea, la realidad es que llega tanta mercancía. O sea, si usted, a veces yo le subo fotos en mis redes sociales de cuando llega un contenedor, pero nosotros somos una agencia aduanal. O sea, la aduana maneja muchísimas operaciones, entonces... También el importador es mañosón, te dice, yo traigo, voy a hablar de un ejemplo, traigo 5,000 piezas. ¿Y saben lo que son checar 5,000 piezas una por una? Es muy difícil, entonces lo que normalmente nosotros hacemos es brecha izquierda al fondo y sacan lo que está hasta el fondo, ¿no? Y si ves que coinciden esas 5 cajas, 6, 7 cajas, vas, ¿no? Si es un cliente medianamente nuevo y desconfías, pues intentas bajar modelo por modelo y vas a contar. Entonces, una es por ahí. Dos, por la frontera, es decir... mucha gente lo manda por, ¿cómo se llaman? Como coyotes o chiveros, es decir, hay gente que vive en la frontera, así que Nuevo Laredo, México, etc., o Ciudad Juárez, que ellos pueden pasar muy fácilmente al lado americano. Entonces, se lo pasan en sus camionetas, y se lo pasan, y se lo pasan, y se lo pasan, pero no declaran, o sea...
Claro, nada.
Entonces, por ahí se les cuela mucha mercancía, por ahí te les digo por qué no lo ha detenido la autoridad aduanera. Y la otra, pues sí, por contrabando, o sea, a pesar de que antes el SAT administraba las aduanas, y ahora está el ejército y la Sedena para detener esa cuestión, es muy difícil. O sea, la aduana tiene perros, tienen rayos X, tienen rayos gamma, tienen como una cosa que se llama fácil para ver cosas, te dicen en tiempo real si trae clorhidrato de...
explosivos.
No, el perico, no me acuerdo cuál es su... químicamente, no sé, clorhidrato de no me acuerdo cómo se llama.
Ok.
Pero son 50 aduanas en el país y hay aduanas que manejan un buen de carga. O sea, entonces se les va por ahí, o sea, y pues así son como las algunas logísticas extrañas ahí que pasan. Pero más o menos así se cruza la mercancía pirata.
Ok. Oye, la aduana... ¿Te pueden multar por algo que compras? Que te diga, ay, compraste algo muy caro, te toca una multa.
No te puede multar por...
O por algo que compraste que no debías comprar, no sé, ¿te puede poner algún tipo de multa por algo?
Ah, o sea, sí te puede poner multa por por omitir impuestos, creo que la multa es del 100% del valor de la omisión, por no declarar ciertas cosas, que es del 130, sí te puede multar, pero no, o sea, si tú cumples con lo que te toca... La aduana no te molesta ni la agente aduanal. Obviamente, por eso la agente aduanal es coadyuvante, es un filtro. O sea, por eso la agente aduanal revisa antes tu mercancía para decirte, mira, a ti te falta esto, esto y esto. Si lo presentas mal, la consecuencia es esta. Entonces, por eso asesórense con la agente aduanal. Pero en concreto, pues no. O sea, tú puedes comprar lo que sea mientras... Esa es una buena respuesta. Mientras tú no presentes la mercancía a la autoridad aduanera, o sea, tú puedes estar en piratería y el agente aduanal te puede decir, eso es pirata. Si tú no se lo has presentado a la autoridad aduanera, no hay consecuencia. Tú en el momento que le dices a la autoridad aduanera, aquí está la mercancía, te atienes a las consecuencias de andar cruzando cosas malas. Normalmente, por ejemplo, un cliente nos dice, ¿qué ejemplo podrías ponerles? Una vez un cliente traía unas mochilas que traían como una figurita que se podía tipificar como una Bratz. ¿Sí era Bratz? Y le dijimos, es que se parece mucho, ¿no? Que no es... Yo para mí era igualita, pero el cliente decía que no. Entonces le dijimos, mira, para que no tengas problema, subdivide, importa las mochilas que no traen nada, pues nada, ninguna figura, y las otras abandónalas. Entonces a nosotros sí nos puedes decir con confianza cómo le hacemos. Pero ya presentándole a la autoridad aduanera la mercancía, si estás mal... Pues te aguantas con las multotas o lo que te pueda fincar la autoridad aduanera. Más o menos así sería el procedimiento.
Por ejemplo, en el caso de que cualquier persona que está viendo esto hizo su compra y se la retuvieron a aduana, ¿cuál es el proceso a seguir para que le liberen su producto?
Ahí, como obviamente es una importación de desconocidos, o sea, la autoridad es más laxa, o sea, es más light. Ahí la agente aduanal te dice, oye, mira, tu mercancía, tú estás trayendo una réplica. O bueno, no te dice así, porque te presume que estás trayendo algo bien. Te dice, oye, mira, tú estás importando unos sneakers. Necesito que me mandes la carta donde estás autorizado por la marca o una marca o una factura que compruebe que es original. Si no la presentas, el agente aduanal nunca la va a presentar a la autoridad aduanera. En el caso de que, no sé... te digan, oye, tú estás trayendo oxímetros que requieren COFEPRIS, si tú le presentas el permiso a la agente aduanal por paquetería, te lo va a liberar y listo. O sea, ese sería el procedimiento. Si te piden que te falte una normativa, preséntala. Pero les voy a ser 100% sinceros. Si por paquetería te dicen que tu mercancía tiene problemas, la neta, abandónala. O sea, dala por perdida, porque te va a salir muy, pues muy caro, la neta, liberar una mercancía por impuestos, porque... por paquetería hablamos que es el 19% de impuestos, pero formalmente pagas algo que se llama impuesto general de importación, pagas algo que se llama derecho de trámite aduanero, que es como cuando uno saca su licencia, que vas y pagas una lana por el derecho a que te emitan una licencia. Aquí pagas un derecho por usar instalaciones aduaneras y aparte pagas IVA, o sea, el 16%. Entonces, y el IVA se calcula sumando el valor producto más el envío, más lo que pagaste de IGI, más lo que pagaste de DTA por el punto 16. Entonces, se vuelve una cuenta enorme que la neta no vale la pena, o sea...
Termina siendo más caro que tu mismo producto.
Salvo, había un señor que importó unos tacones de Farfetch, y pues muy caros, costaban como 50,000. Antes la normativa solo permitía 1,000. Le dije, señor, le va a salir bien caro, o sea...
Sí, de 1,000 a 50,000.
Yo creo que era para su amante o no sé para quién. Lo que cueste, Tony, o su esposa estaba muy enojada. Estaban muy feos, horribles esos tacones. Le dije, le va a salir como en 50 varos porque...
O sea, 50,000 más, aparte de los del producto, que costaba.
Sí, me vale, Tony, tú libéramelos. ¿Seguro, señor? Seguro, pues los liberamos, pero pues... Solamente el señor, no sé qué intereses tenía sobre esos tacones, pero sí pagó. Pero la mayoría de la gente dice...
No pago eso.
No pago, que se vaya, claro. La neta. Exactamente, sí, claro. Sería más o menos.
¿Por qué abren los paquetes la aduana? ¿Qué motivo les da? Porque luego te llega tu paquete y ya está todo abierto, todo movido. ¿Por qué razón?
Pues mira, los abren dos. Lo abre la gente aduanal. Una, porque el importador es chistosito, es mañoso, te dice que trae 10,000 piezas o trae 2 piezas o 3 y trae 25. Una. Entonces, eso pues puede ser contrabando o puede ser emisión fiscal.
O sea, no coincide lo que reportan con lo que están viendo en las
máquinas. Exactamente, sí. O sea, porque nos escupen, qué bola de ratas, ¿por qué abres mi caja? Pero tú también te pones de acuerdo con el proveedor para declarar menos. Menos valor y menos cantidad. Entonces, una, para eso lo abrimos. Dos, porque luego los importadores, bueno, lo mismo, no saben, o sea, ¿qué un ejemplo puedo poner? Un ejemplo muy claro, los tripiés para cámaras. Oye, Tony, yo traigo tripiés. Y hay un capítulo en la Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación que dice material fotográfico. Entonces todos dicen, pues un tripié va para material fotográfico. Pero no, se codifica como manufacturas diversas, creo que es capítulo 96 de la ley. Entonces la abrimos para corroborar exactamente que el importador diga lo que es. Y una cosa es el uso que le damos nosotros y otra cosa es el uso que le da el usuario final. Un ejemplo muy... Padre, los tapabocas, ¿cómo los considerarías que se consideran para aduana? ¿O cómo los catalogarías?
Pues me imagino que también depende del material del tapabocas.
El KN95, ¿no? El KN95. ¿Tú?
Pues como un textil, ¿no?
Ah, podría ser un excelente aduanero.
Sí.
Sí, pero mucha gente me dice, oye, Tony, ¿requiero COFEPRIS o requiero sanitario? No, los tapabocas están considerados como textil y cambia totalmente las regulaciones. Entonces, una, para eso lo abrimos, para corroborar lo que se dice, ese somos nosotros.
Okay.
Y la autoridad aduanera lo abre, legalmente se llama reconocimiento aduanero. Nosotros lo que hacemos es reconocimiento previo, porque es previo a presentarlo a la autoridad aduanera. Y la autoridad aduanera se le llama reconocimiento aduanero para ver que la gente aduanal no esté en contubernio con el importador pasándose de chistosos. Entonces, para eso lo vuelven a revisar. Ese es aleatorio. Te puede tocar verde, que es libre, se llama desaduanamiento libre, o rojo, que es reconocimiento aduanero, y lo van a revisar. También depende mucho del origen de la mercancía. Si viene de Colombia, la neta estás tendido, te van a revisar.
Siempre Colombia te revisan. Okay.
Por el antecedente. También probablemente nosotros, México, seamos revisados en el extranjero, pero mercancías... colombianas, cuando llegan, le va a tocar revisión. Yo como, no soy agente aduanal, pero como colaborador de una agencia aduanal, obviamente lo voy a revisar y la autoridad aduanera lo va a revisar. También hay importadores que ya se les detectó que andan pasándose de chistosos, entonces ya se sabe que ese importador, revísale su mercancía. Entonces, esa es más o menos la situación, para eso se revisa. ¿Por qué se destruye a veces las cajas? Una, nosotros no sabemos bien qué viene, o sea, luego nada más ponen juguete, tela, pues no sabemos qué es, entonces pues yo llego con el cúter y abro y vuelve lo mismo. Si tú pones, ahí ábrele a tu proveedor y dile, ponle un logo que es frágil, ponle un logo que es para arriba, dinos, oye Tony, es una mercancía frágil. Y yo, por ejemplo, te digo, el aparato mío que exportamos, pues la neta nada más lo abrimos así por encimita porque dije, si le pico algo que no es y ya lo descompuse, ¿de dónde pago esos 2 millones de pesos que costaba? Entonces, tengan comunicación con su agente aduanal y si son poquitos paquetes, pues sí, ponle una caja material sensible, que le pongan sensible y ahí el agente aduanal medianamente lo va a tratar un poquito con más cuidado. Que no es el agente aduanal, se llaman tramitadores y la neta a veces son estudiantes becarios que están en la carrera de comercio y negocios internacionales y se van tendidos a la aduana, o sea, no es el agente aduanal tal cual el que abre la caja, más o menos así funcionaría.
¿Qué países dirías que son los que más causan sospechas o que los que más revisan?
Pues Colombia, Venezuela, esos serían como los que se pueden importar y que causan sospecha, porque está prohibido importar de Corea del Norte. No puede, mercancía que viene por Corea del Norte está prohibida. Ahí dice en la ley. Ah, pues una de las cosas que me dijiste que prohibida es, la ley marca que todo que venga de Corea del Norte no se puede. Armamento creo que de Irán o de no me acuerdo qué otra situación es prohibido. Y ¿de dónde más? Eso sería como lo más prohibido. Que puede pasar muy fácilmente lo que venga de Gringolandia. Con el Tratado de Libre Comercio se le da beneficio a los gringos. Los dentistas, los europeos trabajan bien. Los chinos, no hay restricciones, pero también cuidado con los chinos. Los chinos son bastante astutos. Entre Temu y AliExpress y Alibaba es todo un okay. caso bien particular.
Ok, ahorita voy a platicar de eso. Pero te quiero preguntar algo ahorita que mencionaste también sobre la maquinita esta cuando llegas al aeropuerto y tiene un botón rojo y un botón verde, ¿no? Quiero que me respondas con toda sinceridad. ¿Qué tan arreglada está esa máquina?
Pues en teoría, eso se le llama legalmente módulo de selección automatizado. Okay. Módulo automatizado. Pero la realidad, volvemos a lo mismo, que si tú traes un pasaporte colombiano, probablemente la autoridad aduanera va a decir, deténlo. O sea, porque funciona con inteligencia artificial, es decir, buscan de qué vuelo viene, si ya viene alertado desde origen, quién es el pasajero o qué mercancía viene, qué vuelo viene. Entonces, juntan mediante, cuando es por pasajeros, cuando es por mercancías, checan a ver qué factura, qué valor trae, cuál es la consecución que está trayendo. Entonces, juntan toda esa información, revísalo.
Entonces, por ejemplo, si te sale rojo, ¿es porque lo decidió la máquina o ellos lo manipularon para que te salga rojo o verde?
Porque lo decide la máquina, porque la probabilidad de que tú seas un sujeto o una mercancía o un importador peligroso te obliga a que lo revisen. Por eso, si estás bien, te vas, no pasa nada. Pero por eso es como inteligencia, es que es como la policía, ¿no? Si, claro. Si te ve así medio chistosito, acá morenón como yo, a ver, vamos a revisarle qué trae. Entonces, porque hay ciertos patrones que el importador sigue o el pasajero internacional.
Es que te quiero compartir que yo alguna vez, sinceramente, yo siempre paso y pues siempre me toca, pues literal, verde, ¿no? Y okay, paso. Ajá. Y sinceramente una vez venía con 4 maletas yo solo, sí se me quedó viendo y yo vi clarito que movió algo atrás. ¿Sabes? Okay, okay. Voy algo atrás y dijo, a ver, pica, pica, pero como que ya estaban todos esperando a que yo lo hiciera. Y cuando lo hice, hasta tardó un poquito y ya salió y rojo. Ay, te vamos a revisar. Y te dije, ya lo estaban esperando. Entonces dije, ¿qué tan real es que sí es automatizado totalmente o ellos tienen una libertad de escoger a quién pueden revisar?
Pues mira, nosotros lo que vemos que son mercancías, que es una caseta como cuando uno va en la autopista, lo pasas y lo pistolea según aleatoriamente. Como no somos autoridad aduanera, no, yo no tengo datos para decir, te están poniendo el dedo y te van a revisar, no. Pero, volvemos a lo mismo, también ellos tienen un... Pues, son, la neta, antes se llamaban oficiales de comercio exterior y ahorita son militares y marinos, pues se dedican a ver y cómo se comporta la persona, pues, para ver si la revisan. Te digo, esa cuestión de las personas la desconozco totalmente, no la conozco. Con mercancías, según es aleatorio. Obviamente ven el riesgo que tú le generas al importador o a la aduana, mejor dicho.
Ok. Te quería preguntar qué problemas hay con China, porque siento que, por ejemplo, AliExpress y todo este tipo de empresas chinas que pues mandan el producto, como que siempre hay problemas con aduana. ¿Hay problemas con China en general o cómo lo definirías tú eso?
Pues mira, es que los chinos son bien... O sea, no quiero hablar en general de los chinos, yo sé que hay chinos muy buenas personas, pero los chinos hacen algo mucho que se llama subvaluación. Subvaluar es, no sé...
Le bajan el precio.
Ajá, un celular cuesta $5 y ellos declaran $1. Entonces, ya saben que esa situación... Temu, la neta, estoy seguro que hace eso. O sea, no lo puedo asegurar porque no tengo pruebas, claro. Tampoco dudas. Pero por eso se ponen más heavy porque... No sé, o sea, si la aduana tiene algo que se llama precios de referencia. Es decir, ellos en su sistema, creo que se llama SAE... Sistema aduanero electrónico, ellos tienen una base de datos que dicen, por esta aduana, importador está trayendo fundas, todas cuestan $5. Y Temu mágicamente trae una que cuesta 0.8 centavos de dólar. Entonces ahí es donde dice, pues, ¿de dónde das los costos? Entonces, por eso con los chinos hay muchas cosas que se llaman cuotas compensatorias. Por ejemplo, las bicicletas para el niño tienen algo que se llama cuota compensatoria, de China únicamente. O las losetas para piso, no me acuerdo si son de India y de China, no recuerdo la nación. ¿Qué otro? Las tazas esas que tomamos, las tazas de... Oh, ¿de qué se han hecho las tazas? De cerámica, también tienen cuota compensatoria. ¿Qué es esto? Que aparte de tus impuestos y regulaciones, tienes que pagar una un monto para compensarlo con el mercado nacional.
Es muy barato.
Ajá, porque ya la industria nacional emitió un... No emitió. Puso una queja a Secretaría de Economía como de, oye, brother. Ah, por ejemplo, los globos de... Es un muy dato particular. Los globos metálicos, los de... Llegué a 10K o 25 años ya, o lo que sea. La empresa más importante de América Latina de producción de globos metálicos está en Guadalajara. Entonces hay una cuota compensatoria para la importación de globos metálicos hacia China, porque los chinos bajan sus costos, importan con el objetivo de devorar la industria nacional. O sea, dicen, no importa que yo le pierda 4 años, me trueno a la empresa mexicana o a la empresa donde sea, y ya después elevo los costos normales, pero ya me troné a la industria nacional. Entonces, por eso a China se le ponen muchas cuotas compensatorias. Eso, si son aduaneros, está en la ley de comercio exterior, regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, por eso se le pone China, porque son medio chistosones los chinos.
Ok, entendido.
Pero no solo a los chinos, también a los indios.
A todos.
Si te pasas de chistoso, te van a poner una cuota compensatoria. Por eso hay tratados de libre comercio, para que digan, vamos a comprar mejor a los gringos porque tenemos tratado de libre comercio, no van a pagar impuestos. Entonces, para eso son los tratados.
Ok, perfecto. Oye, ¿te has encontrado con sustancias ilícitas y qué hacen con ellas?
Yo nunca me he encontrado, nosotros no manejamos químicos, entonces pues no es tan riesgosa la cuestión.
Pero por ejemplo, alguien como tú que sí maneja eso, ¿qué pasa si se encuentra con un paquete de alguna sustancia que no está permitida?
Lloras y te empieza a persinar. No, pues obviamente en cuanto lo ves, yo lo que yo haría, no sé si esté bien el procedimiento, pero es lo que yo haría, es automáticamente le marco al agente aduanal, oye, pasó esto, y el agente aduanal tendrá que hablar con el importador y por consecuencia darle aviso a las autoridades correspondientes. En este caso, les digo, dependiendo de la aduana, a SEMAR y a SEDENA, y que la SEDENA venga a ver la mercancía. Pero es preferente que se haga antes de presentar la mercancía a la autoridad aduanera, porque ya presentada, pues es como de, entonces sí sabías, pero nunca me ha tocado, vuelvo a lo mismo, ojalá nunca me toque, pero si me llegara a tocar, yo haría eso. O sea, primero se le notifica al agente aduanal, el agente aduanal habla con el importador y a la par habla con la autoridad competente para decir, oye, está pasando esto, ¿qué pasó?
Claro.
¿Qué pasó?
¿Y qué hacen con el producto, por ejemplo?
Ahí pasa propiedad de la autoridad, no se llama fiscal, sino la SEDENA y SEMAR, y ellos, vuelvo a lo mismo, ya toman ese tratamiento. El agente aduanal dice, pues, ay, yo te avisé, yo soy coadyuvante, yo soy como tu escudero, yo te aviso primero y ya después tú ve y checa cómo solucionas esa cuestión. Pero por eso, lo que hablamos, el agente aduanal no le gusta manejar personas físicas, porque para ti es muy fácil decir, pues yo vivo en esta dirección, es un domicilio X, y van después por ti la autoridad y no estás. Por eso les gusta más manejar empresas, porque manejan mucho más formalidad para ese tipo de casos. Porque a lo mejor yo soy Antonio de la Rosa y ando cruzando Perico y me van a buscar en mi domicilio fiscal y ya no estoy. A diferencia de una empresa que tiene pues un domicilio mucho más estable. Por eso es muy importante el domicilio fiscal.
Ok, entendido. ¿Cuáles son los productos más rentables para importar?
Los más rentables. Me he dado cuenta que la mayoría de productos son rentables siempre que le desarrollen una marca. Si ustedes pueden desarrollar una marca a la importación, es mejor. ¿Por qué te digo esto? Nosotros digo que le importamos a clientes que venden en Mercado Libre y Amazon. Y ellos, pues, no sé, importarán 40 contenedores al mes. El costo que les cuesta es muy poquito. Entonces, te van a destrozar si tú empiezas a vender fundas de plástico. Pues no sé, ellos, a ti te va a costar, voy a decir por un número, $1. Y ellos, como traen 40 contenedores, les va a salir en 50 centavos de dólar. Entonces, si tú compites por costo, los grandes importadores te van a aplastar, ni les vas a hacer cosquillas. Lo que yo recomiendo es que generes tú una marca y que sí empieces tú a hacer tu mercadotecnia sobre ese producto para que tú le puedas dar un valor o algo diferente a esa cuestión. Sería como mi recomendación. Porque si importas por costo, no vas a durar ni 6 meses y te van a... Vete al centro y vas a ver que te sale más barato comprarlo en el centro que estarlo importando tú, porque importas bien poquito. Los importadores grandes importan a volumen. Entonces, genera tu marca y dale como ese valor extra al producto. Sería como mi recomendación. Pero aduanas no solamente... Eso es, perdón. No, aduanas no solamente es productos. O sea, también hay mucha maquinaria para procesos productivos, medicamentos, ese tipo de cosas. Entonces, no solamente será como para la venta, sino también para tu empresa. Hay muchas cosas que se importan.
Ok. Oye, Tony, te quería agradecer por haber venido. De verdad, muchas gracias. Antes de terminar, quisiera que le dijeras a la gente qué consejo le darías si se quiere dedicar a importar producto y están teniendo su marca y están constantemente importando, qué pueden hacer para no tener problemas con aduana o, en su defecto, si quieren dedicarse al mundo de la aduana, qué pueden hacer, cómo pueden involucrarse más.
Pues si son importadores, yo primero recomiendo que si pueden conseguir el producto mexicano o ya importado, lo empiecen a comprar así y vayan probando pues si lo venden o si no lo venden. Ya si dicen, la neta, lo estoy vendiendo chido, empiecen a intercalarlo con importaciones por paquetería o esquema simplificado legalmente, poco a poco. Si siguen vendiendo y les sigue siendo redituable, ya vayan con un agente aduanal, pero ya lleguen con un proyecto como de, oye, mira, ya contacté a este proveedor, me dio este precio, aquí tengo las fichas técnicas, para que vayas costeando y cuando tú digas, ya llegué al volumen necesario, ya me lo voy a traer de China. Esa sería como mi recomendación.
Okay.
Primero empezar de poquito nacional, después intercalando por paquetería.
Y luego ya los traes de China.
Y ya los traes de China. Esa sería mi recomendación, porque si de jalón se lo traen de China, a lo mejor sí lo cruzan. Yo te lo puedo cruzar, pero ¿quién te dice que lo vas a vender?
O claro, sea, va a ser mucho producto.
Me dicen, oye, Tony, ¿cómo vendo? Ese no es mi chamba. Mi chamba es, Tony, recógelo en el punto A en Shenzhen o en Guangzhou, o como se pronuncie. Y yo te lo traigo a Naucalpan, te lo traigo a Ecatepec.
¿Y tú te vas hasta Shenzhen?
No tenemos otra gente de carga para recoger la mercancía. Bueno, hay gente de la oficina que sí se ha ido, que son pues los que hacen los acuerdos comerciales con los chinitos o los agentes de carga chinos, pero yo particularmente, nosotros nos quedamos más acá en la cuestión operativa. Bueno, en la cuestión aduanera. Esa sería como la recomendación.
Claro.
Y para quien quiere dedicarse a aduanas, pues que estudie comercio y negocios internacionales, comercio exterior, logística y aduanas, derecho y dos.
Todo eso, tiene todas esas carreras.
Ajá.
O una de esas.
Una de esas. Okay. El comercio y negocios internacionales es un poquito más, creo yo, a lo mejor para gente que o tiene una empresa o quiere emprender. Porque esa carrera comprende como estudios de mercado, logística, si es mejor por aire, por mar, etc. Ese sería como si tienes esa posibilidad. Si tú quieres empezar una agencia aduanal, comercio exterior, logística y aduanas, porque te van a enseñar ley aduanera, ley de comercio exterior, ley de impuestos generales, importación y exportación, código fiscal, bla, bla, bla. ¿Y cuál otra carrera? Derecho. Pues la neta, derecho impacta en aduanas, pero te vas a tener que fumar pues derecho laboral, derecho mercantil, civil, y hasta el final, especializarte en derecho fiscal y hasta el final en derecho aduanero. Pero muchos agentes aduanales y gente que se dedica al mundo aduanero es abogado porque pues tiene su complejidad. Esas eran como las carreras que se podrían dedicar. Y que no se acabe el mundo si no son agentes aduanales. La posibilidad es muy pequeña, pero puedes trabajar en forwarders, que son intermediarios entre la naviera o la aerolínea y el agente aduanal. Cotizas fletes, puedes tener transportes, puedes tener tus propios clientes y cobrar una comisión para llevarle a la agente aduanal. Hay otras vertientes para que no se desmotiven al no ser agentes aduanales. Sería como mi recomendación.
¿Cuánto gana un agente aduanal?
Va a depender mucho porque el agente aduanal cobra por honorarios. O sea, imaginemos que yo le manejo a la europea que trae bacalao en Navidad. Entonces, pues nada más en esa fecha me va bien. Pero a lo mejor le manejo un cliente que trae... Que yo manejo Apple, por ejemplo. No lo manejo, ojalá, ¿no? Pero si yo lo manejara, pues Apple siempre está trayendo embarques tras embarque, tras embarque, tras embarque. Entonces, va a depender de cuántos clientes tengas. Es como un abogado. Si eres un abogado piñatón, pues no vas a tener muchos casos. Si eres un buen agente, un buen abogado, perdón, pues vas a tener casos, a lo mejor pocos, pero bien pagados. Es igual, el agente aduanal que tiene buenas marcas, le va a ir bien. Pero en general les va bien. Muy bien.
A todos,
tampoco,
casi en general les va bien.
O sea, por eso todos quieren entrarle ahí, porque les va bien. O sea, les va bien. Por eso no, por eso quise estudiar esto.
Por eso hay menos que abogados. O sea, está difícil.
Exactamente,
está
exacto. Difícil. Sí. O sea, es muy, muy, muy baja, pero puede que haya una convocatoria, claro, y le entren.
Ok. Oye, Tony, pues muchas gracias por haber venido a compartirnos toda esta sabiduría que tienes, porque creo que no es fácil, porque tú lo mismo lo estás diciendo, no cualquiera llega a, ya sé que tú no eres agente aduanal, pero a fin de cuentas, pues estás ahí laborando, estás haciendo lo que hace un agente aduanal, aunque no lo seas, pues como si lo fueras, la verdad, ¿no?
O sea, no, sí. Sí, no, pues muchísimas gracias por la invitación, a mí es un placer que la gente Conozco, a veces el mundo aduanero está muy manchado por actos de corrupción o malas prácticas, pero yo creo que hay gente que hace bien las cosas y el mundo aduanero no solo son cruces de estupefacientes, cosas, sino el mundo aduanero es enorme y me da gusto a mí que la gente conozca un poquito del mundo aduanero y pues la neta, placer que me inviten a pues este gran espacio, porque espero que lo vea mucha gente con gran audiencia que tienen aquí.
Muchas gracias, Tony, por haber venido. ¿Algo que te gustaría agregar a la gente?
Que me sigan en @TonyLaDuanero, en TikTok, Facebook e Instagram. Ahí damos tips para cualquier situación que quieres formal o por paquetería, los ayudamos. O estudiantes que haces flojo, no hacemos tareas, pero te ayudamos.
Ándale, está bien para información. O si se les fue un paquete por ahí, pues bueno, que te contacten porque tú les resuelves, ¿no?
Sí, ahí los apoyamos. Muchísimas gracias y a la orden.
Eso es todo. Pues muchas gracias, Tony. Y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X donde estén. Muchas gracias. Recuerden que pues es muy importante todo tenerlo siempre perfecto. Cuando compren algo por internet, muchas veces simplemente vamos, nos gustó y como caprichosos comprar y ya. Pero creo que es muy importante a veces informarnos sobre, pues, si lo puedes meter a tu país, qué concepto es importante, de verdad. Yo conozco muchísimos amigos y conocidos que han comprado cosas y pues nunca les llega por no fijarse en ese tipo de detalles. Pero bueno, yo me voy. Muchas gracias por ver o escuchar Rayos X. Nos vemos la próxima semana y cambio y fuera.
Okay, round two. Name something that's not boring.
Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.